Onda Vasca, Chema Gutiérrez.
Nuestra invitada hoy en la entrevista del día en Onda Vasca se presenta a ella misma con esta frase en redes sociales: vivo más de lo que puedo, sueño aún como niña y sobrevivo a golpe de gotero. Es valenciana, tiene 25 años, es jurista, politóloga, escritora y activista. Activista para dar a conocer las enfermedades raras, ser una voz y un altavoz. De hecho, se la conoce también como la chica de las 7 enfermedades raras. Y sin ir más lejos, el pasado viernes estuvo compartiendo su vida, su experiencia, en una charla en Beasain. Ella es Noa Igón Belver. Noa, buenos días.
Buenos días.
Hemos dicho, Noa, 7 enfermedades raras. ¿Cuáles son?
Pues, una para cada día de la semana, ya que me ponía. El síndrome de Stalos, síndrome de Wilkie, síndrome de cascanueces, síndrome de May Turner, síndrome de la vena cava inferior, síndrome de Raynaud y gastroparexia.
Madre mía, ¿qué suponen esas enfermedades en tu vida diaria, Noa? ¿Cómo te afectan? ¿Qué implica convivir con todas ellas?
Pues es una montaña rusa, porque la verdad los síntomas son muy variados y bueno, a día de hoy no hay ni cura ni tratamiento para ninguna de ellas. Con lo cual lo que van haciendo pues es ir parcheando y un poco paliar la sintomatología que vaya surgiendo. Y en eso ha consistido toda mi vida, todos estos años, ¿no? Entrar y salir de hospitales, quirófanos y levantarte cada mañana con la incertidumbre de qué va a ser de mí el día de hoy.
¿Cuándo te llegó el diagnóstico definitivo?
Pues estuve casi 10 años encontrando un diagnóstico, desde los 12 hasta los 22 años. Incluso tuvimos que viajar fuera de España, a Alemania, a otras comunidades autónomas para poder ponerle nombre a lo que me ocurría.
Y hasta ese momento, como nos decías, un ir y venir de médicos, de pruebas y, bueno, casi casi un sinvivir, vaya.
Sí, fue un periplo bastante duro porque nadie sabía muy bien lo que me ocurría, no podían explicar aquello que me estaba quejando, me operaban sin ton ni son. Y bueno, llega un momento ya de desesperación que dices, mi hija se muere y no sabemos muy bien el porqué. Ahí empieza pues la lucha, la búsqueda y el intentar encontrar un diagnóstico y por lo menos poner un poco de paz entre tanta oleaje, pues poner ahí un poquillo de paz.
No, ¿a cuántas operaciones llegaron a hacerte?
Pues llevo 16 operaciones y dentro de 10 días viene la 17, así que
vaya.
Vamos sumando.
¿Y esa operación inminente en qué va a consistir?
Pues ahora es en el brazo. Yo tengo el síndrome de Stalos, como he dicho, que es una colagenopatía que afecta también a todo lo que es el colágeno, que es el cemento del cuerpo. Así que bueno, en el brazo ya llevo 5 operaciones, esta va a ser la sexta.
Nos decías antes múltiples síntomas, una variada sintomatología. ¿Qué síntomas son esos?
Pues desde vomitar prácticamente todo lo que comes, un cansancio bastante importante, muchísimas diarreas, pérdida de peso, desnutrición, un dolor intenso. Eso básicamente se resume en mi vida.
Y cuando te llegó el diagnóstico definitivo, Noa, respiraste un poco, tuviste, a pesar de que lo sigues viviendo y padeciendo, ¿tuviste un poquito más de paz, de tranquilidad?
Pues creo que casi todas las personas que tienen estas enfermedades, cuando tienes un diagnóstico, es uno de los días más felices de tu vida porque por fin puedes ponerle nombre a aquello que te aqueja. Así que es verdad que luego cuando eres más consciente dices, bueno, sí, tengo un papel con un nombre que dice que tengo esto, pero esto no tiene ni cura ni tratamiento. Con lo cual, por una parte es felicidad, pero por otra es incertidumbre decir, ¿y ahora qué hacemos, no? con todo esto que me ocurre?
Claro, es un poco paradójico, pero es totalmente entendible y comprensible, ¿no? Al hecho de que te digan, oye, mira, tienes hasta 7 enfermedades raras, pero de alguna manera esa, permíteme decirlo así, esa paz mental de decir, bueno, por lo menos han dado con lo que tengo, ¿no?
Exacto, sí. Es muy importante, la verdad, el ponerle nombre y el saber que al menos lo que te ocurre pues tiene una explicación.
¿Podemos decir que hubo en tu vida un punto y aparte? Fue el año 2020 cuando sufriste una sepsis y fuiste inducida al coma. ¿Qué pasó ahí, Noa?
Pues tuvimos que viajar hasta Málaga para que me operasen de uno de los síndromes que tenía y bueno, la cosa se complicó bastante. Tuvieron que volver a operarme porque hice un derrame pleural y seguidamente hice un shock séptico, que es una infección generalizada. Y bueno, el médico dijo que si no me inducían al coma en apenas 2 horas, pues que me iba de aquí. Y nada, pasar toda tu vida por delante en esa milésima de segundo, ¿no? Que te brinda un poco el médico para despedirte de mis padres que estaban allí. y te despides de este mundo, no sabiendo muy bien si vas a volver a despertar, si cuando despiertes, pues todo habrá cambiado mucho. En mi caso, perdí la audición. Ahora oigo gracias a un implante coclear. Pero bueno, fue el peaje que tuve que pagar para seguir en este mundo.
¿Perdiste la audición en los dos oídos?
Sí.
Y ahora con ese implante, ¿escuchas, vamos a decir, perfectamente?
No, que va, ojalá. La gente, yo creo que tiene a romantizar muchísimo los implantes cocleares y nada más lejos de la realidad, ¿no? No son como unas gafas que te las pones y ves. Es un trabajo bastante arduo de logopedas para intentar volver a entender. Y de hecho nunca vas a escuchar como escuchabas antes o como escucha una persona oyente.
Bueno, pues la verdad es que te tengo que decir que esta conversación está transcurriendo perfectamente. ¿Qué porcentaje de audición aproximado has podido llegar a recuperar con ese implante?
Un 50% más o menos.
La mitad, más o menos. ¿Cómo lo lleva? Les has citado varias veces, obviamente. ¿Cómo lo lleva tu familia? ¿Cómo lo llevan tus padres, Noa?
Pues yo creo que nos ha unido más que nunca. Siempre hay como dos vertientes en este caso, de que la familia se separa por completo o que se une mucho más que nunca. En mi caso yo soy hija única, así que estamos los tres solos, pero somos el mejor equipo que he podido tener para enfrentarme a esta vida. Son la vida que a mí me falta en muchas ocasiones y el motor también por el cual yo me levanto cada mañana, ¿no? Por ver a mi madre un poco menos digamos triste, un poco menos enfadada con la vida, ¿no? Por lo que le ocurre a su hija. Y bueno, es que son todo.
Ya. Bueno, se te conoce, además de por esto, por tu actitud positiva, por no perder la sonrisa, por afrontar con esperanza una vida, una rutina así, con hasta 7 enfermedades raras. ¿Siempre has tenido esa actitud o esto es trabajo, es fruto del paso de los años, de la concienciación, de la aceptación de lo que te ocurre, Noa?
Han sido años de muchísimo, muchísimo trabajo y de intentar entender y aceptar que esta es la vida que te toca vivir, que tú no la eliges, que no eres culpable de ello ni responsable. Y bueno, siempre hay momentos de bajón y momentos muy duros, pero bueno, entiendes que a pesar de todo, pues que se puede ser feliz con estas enfermedades.
Bueno, has llegado a decir que eres una persona afortunada.
Sí, yo me considero una persona afortunada.
Eso es ver el vaso medio lleno, desde luego, ¿eh?
Hay que ver el vaso siempre, siempre entero, ¿eh? A pesar de todo.
Bueno, lo que no te ha impedido esta vida, estas enfermedades, es unos estudios. Bueno, yo lo decía al principio, eres jurista y eres politóloga también.
Sí, bueno, siempre me ha gustado muchísimo estudiar y siempre pensé que ya que no podía ayudar desde la rama de la salud, porque no me apasionaba, pues que sí que podía ayudar desde las instituciones, que al final también es donde se cambian un poco las cosas. Así que estudiar ese doble grado, pues bueno, estoy luchando por intentar que me permita ayudar a cambiar ciertas cosas.
¿Vives la vida, cómo decírtelo, a corto plazo?
Sí, las personas que tenemos esto no podemos mirar muchísimo al futuro porque no sabemos si tenemos un futuro. Entonces, aprendes a vivir muchísimo, muchísimo en el hoy, a valorar las pequeñas cosas que la gente de a pie no se para a pensar, no se da cuenta de lo importante que es simplemente el levantarte cada mañana, el poder ver el sol, el tomarte pues una Coca-Cola con una amiga. Eso realmente es lo importante y aprendes a valorarlo.
Hablabas de tomarte algo con una amiga, de una vida más o menos normal, rutinaria. Hemos hablado también de tu familia. ¿Cómo es tu vida social, tus relaciones sociales?
Pues cuando yo empecé a estar peor, que era en plena adolescencia, la verdad que todo el mundo pues desapareció de mi lado, ¿no? Porque vivimos en una sociedad que cuando hablas del dolor ajeno, lo que tiende la gente es a irse, con lo cual pues se quedaron y siguen estando los imprescindibles y no necesita nadie más, ¿no? Esas personas que han estado ahí al pie del cañón en lo bueno, en lo malo. Y bueno, no es que tenga una vida social muy, muy amplia, pero la que yo he elegido al final y la que necesito, la que me aporta lo que realmente pues es lo que yo valoro en la vida.
Pocos, pero los suficientes, ¿no? Los que están contigo.
Exacto. Sí.
Noa, vamos a otra cuestión capital en esta charla, que es la investigación de las enfermedades raras. ¿Investigan lo suficiente?
Ojalá se investigase lo suficiente. Lleva España es uno de los países que va a la cola en investigación. Tiene un PIB bastante que deja bastante que desear en comparación con otros países europeos a nivel de ciencia. Y es muy triste que teniendo capital humano, que tenemos a gente formadísima aquí, que se tengan que ir fuera porque no se abren líneas de investigación. Así que, pues que ojalá seamos más conscientes de que la ciencia cura, de que la ciencia nos salva y de que sin ella, pues no hay futuro.
No se abren líneas de investigación desde un punto de vista económico, quiero decir, de falta de presupuesto, desde un punto de vista institucional, político.
Económico, económico es lo más. Sí.
Hay poca inversión en investigación de las enfermedades raras, vaya.
Hay muy poquita, a ver, hay que entender que hay más de 7.000 patologías raras, que es muchísima gente con enfermedades muy diversas, con lo cual abrir una línea de investigación es muy, muy complicado. De hecho, para que te hagas una idea, aquí en Valencia, el Hospital de la Fe, que es un hospital de referencia nacional, apenas tiene 7 líneas de investigación de enfermedades raras.
Claro, de alguna manera los investigadores, los científicos no dan abasto.
No es que no den abasto, sino que tienen muy, muy pocos medios, necesitan muchísimo dinero para poder investigar y bueno, pues prefieren irse a otros sitios quizá donde les valoren un poco más que aquí.
Bueno, eres muy popular en redes sociales gracias a ese activismo para dar a conocer las enfermedades raras. Bueno, entiendo que Instagram, Twitter, bueno, ahora X, todas estas redes sociales están siendo también para ti una herramienta, un instrumento y un altavoz muy importante, ¿no? Para llegar a muchísimas personas, porque tienes miles de seguidores, Noa.
Ha sido un trampolín de divulgación. Cuando empecé a contar mi historia, yo tenía 15 años, hace ya 10, y nadie conocía las enfermedades raras, no era una especie de tabú hablar de ellas. Y por suerte, pues cada vez se habla más de discapacidad, se habla más de enfermedades raras en las redes sociales, porque convivimos, ¿no? con ellos, ¿no? Está presente en nuestra sociedad. Y al igual que tú cuentas, pues la vida Mr. Wonderful que llevas en esa red social, también hay que contar la cara B de esa vida. Que probablemente tú todos los días te subas a un autobús con una persona que lleva una batalla por dentro y que no eres consciente de ello. Con lo cual, pues a través de esas redes sociales creo que he podido acercar un poquito más a todo el mundo lo que supone pues vivir, convivir y sobrevivir a esas patologías.
Y también dar charlas, dar conferencias, explicar tu vida de viva voz, en primera persona, como la conferencia que dabas el otro día en Beasain. ¿Qué tal estuvo?
Pues fue muy muy enriquecedor. Además, bueno, tengo ahí una persona muy muy cercana y poder estar con ella, poder compartir esos momentos, además con todo el mundo que vino muy agradecida. Y bueno, me voy con el corazón muy muy lleno de allí.
Has llegado a decir, Noa, que el miedo es más difícil de domesticar que el dolor. No sé si es un momento o es algo que pensabas en un momento dado, en un momento concreto de tu vida, o lo sigues pensando.
Lo sigo pensando. Yo no recuerdo un solo día de mi vida sin dolor, pero ahora digo que somos un matrimonio bastante bien avenido y bueno, estamos en tablas, en paz, pero el miedo es más difícil. El miedo siempre está ahí, acuciante, y también es cierto que es necesario tener ese miedo, ¿no? No podíamos vivir sin miedo, es algo que nos alerta y que al fin, pues, al final está presente en todos y bueno, debe de estarlo también.
Noa, una vida como la tuya con hasta 7 enfermedades raras, ahí dentro de ya lo excepcional que supone el padecer una enfermedad rara, tu caso no sé si es absolutamente único, pero sí es desde luego excepcional.
Sí, a ver, por suerte no es lo común tener tantas enfermedades raras y en España hay muy, muy poquitos casos que tengan pues toda esta conglomeración de enfermedades.
Gracias a tu activismo, a las redes sociales, a tus charlas, supongo que habrás conocido a muchas personas, ¿no? Muchas personas que sufren enfermedades raras. Habéis creado una especie de, no sé, te pregunto, de comunidad.
Al final creas una pequeña familia fuera de lo que es tu familia de sangre, digamos, ¿no? Porque conoces a muchísima gente, amplías mucho las miras, te hace ver más allá de tu ombligo y te enriquece mucho conocer otras realidades, otras familias que están sufriendo lo mismo o algo muy parecido a lo tuyo. Y al final son quienes mejor te entienden, porque saben lo que es estar en un hospital, saben lo que es estar con un gotero enganchado todo el día y realmente pues forjas una relación muy, muy bonita. A pesar de todas las dificultades, claro.
Ya sé que nos decías antes, que tu vida no te la puedes plantear de otra forma que de una manera cortoplacista, pero ¿piensas también en dedicarte? Bueno, hemos hablado que has estudiado derecho, también eres politóloga. ¿Has llegado a plantearte ejercer la profesión?
Pues ahora mismo estoy opositando, tengo el examen a final de año para poder trabajar en la Consellería de Sanidad aquí de la Comunidad Valenciana. Así que a corto plazo esa es mi mayor meta.
Bueno, que no es una mala meta, desde luego. ¿Consideras que de alguna manera con tu mensaje, con tu altavoz, estás mejorando la vida de los demás?
Pues no sé si mejorándola, pero bueno, al menos mi intención no es mejorarla, sino que se sientan un poco más acompañados, porque por desgracia yo no tengo una varita mágica para poder curar a todo el mundo, pero sí que tengan ese acompañamiento, que sepan que no están solos, que al otro lado de la pantalla hay mucha gente como ellos y que, bueno, que todos unidos, pues quizá dentro de unos años no tengamos que estar haciendo esto, ¿no? Por ejemplo, no tengamos que estar haciendo esta entrevista hablando de la falta de investigación, porque realmente hay una investigación eficaz.
Mira, hay una oyente que comenta que eres una luchadora y te envía mucho ánimo. ¿Te reconoces en el perfil de luchadora?
No, no sé, siempre creo que se usa mucho el lenguaje bélico de la batalla, la lucha, ¿no? O la heroína. Y es que al final no dejamos de ser personas normales y corrientes, que es lo que queremos ser. Que la vida nos ha puesto en una circunstancia distinta, sí, pero es que yo no dejo de ser Noa, una chica de Valencia con 25 años que bueno, que intenta sobrevivir, pero ya está.
Pero bueno, ahí estás también en esa, bueno, vamos a entender la expresión, en esa lucha, en esa pelea diaria, ¿no?
Sí, bueno, si lo queréis ver así, pues en esa lucha estamos.
No, Aigón, ha sido un placer charlar contigo. Mucha suerte, mucho ánimo. Ya sé que afrontas la vida con esa sonrisa, con esa esperanza, con ese optimismo, pero por supuesto, pues qué duda cabe que te mandamos también desde aquí, desde Onda Vasca, mucho ánimo y muchísimas gracias por atendernos. Ha sido un placer charlar contigo, Noa.
A vosotros, Oscar Ricasco.